Hola, hola y bienvenidos a Por Orejas, el podcast de Motorsport Network relacionado con toda la actualidad del Mundial de MotoGP. Yo soy Uri Puigdemont y como siempre al otro lado del cable está mi otro yo, Germán García. ¿Qué pasa, Germán? ¿Cómo estás?
Hola, Uri. Pues estupendamente y encantado de estar contigo aquí una vez más.
Recién llegado de Le Mans, ¿no, Germán?
Bueno, llegamos ayer por la noche de madrugada. Un viaje bastante bastante cómodo, la verdad.
Y ¿cómo
para,
cambia Le Mans
para ser
Le Mans?
Sí, la verdad que sí, un fin de semana muy agradable en Le Mans. Algo difícil de ver ahí, que siempre la inestabilidad, la lluvia y el frío acompañan a las carreras. Esta vez hubo sol. Fue un espectáculo realmente impresionante ver otra vez Le Mans lleno, hasta arriba, 110.000 personas. Gente por todos lados, campings llenos, aficionados arriba y para abajo con banderas de Fabio, de Zarco, de todos los pilotos, muchas gorras de Rossi también todavía. Realmente fue un espectáculo memorable. Y es que el sábado, Uri, a las 7:30 de la tarde, estaban las tribunas absolutamente llenas para ver pasar motos clásicas, para ver pasar minimotos con niños, para ver pasar los coches de seguridad, los BMW de seguridad haciendo chillar neumáticos. Bueno, era un espectáculo, un show del motor y la gente estuvo ahí hasta que se hizo de noche.
Y diría que una de las mejores cosas, atendiendo al ruido que se ha hecho en redes sociales, han sido una vez más los dispositivos de acceso y de salida al circuito, ¿verdad?
Pues la verdad es que es extraño, ¿no? Porque un país tan sumamente organizado, que según ellos es el mejor país del mundo, no se vio el primer policía hasta el domingo en ningún sitio. Había algunas vallas, algunos conos, pero policías no había ninguno. Los accesos al circuito se iban complicando a medida que si ibas llegando. Bueno, yo, por ejemplo, el viernes llegué a las 8 de la mañana pensando que llegaría de los primeros y casi estuve una hora para entrar. Pero bueno, al final es un circuito bastante antiguo, con mucha leyenda y un sitio icónico del motor en todo el mundo. Y bueno, y claro, tiene una construcción, unos accesos del siglo pasado.
Vayamos a empezar a entrar en materia. Pasaron muchas cosas. Era un gran premio en el que todo el mundo estaba muy expectante de poder palpar un poco la reacción que habría en Suzuki después de la noticia que dimos y que se confirmó el mismo jueves de la marcha de la fábrica a final de temporada. Y bueno, y luego a lo largo del fin de semana, pues no sé, ¿cómo notaste los ánimos en Suzuki?
Bueno, Suzuki, la primera reacción de Suzuki, no de Suzuki, sino de los miembros del equipo de Suzuki en el paddock de MotoGP, es de que, bueno, les han dado un golpe muy fuerte. Estuvieron seguramente unos días en shock, preguntándose muchas cosas y dándole muchas vueltas a la cabeza, pero la primera reacción un poco ha sido, bueno, nos hemos caído y ahora vamos a levantarnos. Vamos a levantarnos, vamos a luchar y vamos a intentar hacer la mejor temporada posible para demostrar a esta gente que se han equivocado. Pero claro, la impresión que yo tengo es que esto se puede mantener un fin de semana, otro. Va a llegar el verano, en el verano va a haber un mes de pausa. Luego ya van a empezar ya un poco los decaimientos, los que encuentren trabajo y los que no. Y aquí se va a empezar a deteriorar un poco la situación. La temporada es muy larga, son muchas carreras, son muchos días juntos. Y todo el mundo sabe que esto acabará a final de año. En política dicen que cuando un político anuncia que se va, ese mismo momento ya se convierte en un cadáver, ¿no? Y yo no digo que evidentemente que Suzuki sea un cadáver, pero ya es un equipo que tiene fecha de caducidad y va a ser muy difícil que el buen ambiente y la buena relación, sobre todo entre la parte japonesa y la europea de ese equipo, acabe la temporada en buena sintonía. Es mi opinión.
Bueno, pues veremos a ver cómo acaba. Lo que es evidente es que es una auténtica desgracia este desenlace. Diría que desde muchas perspectivas incomprensible que una gran compañía como Suzuki haya optado por este camino.
Y te digo una cosa, Uri. La importancia de esta situación, que evidentemente no hace falta que lo digamos a nadie, se demuestra en el hecho de que el jueves y el viernes Carmelo Ezpeleta, CEO de Dorna Sports y máximo responsable de MotoGP, fue visitando uno por uno a todos los fabricantes en el paddock para explicarles la situación, lo que había pasado, lo que sabía, lo que no sabía, etcétera. O sea que el tema es de altísimo riesgo para MotoGP, ¿no?
Pues bueno, lo que decía, veremos a ver qué connotación tiene, veremos qué derivadas tiene y veremos cómo este proyecto va desarrollándose a lo largo de esta última temporada en MotoGP. Centrémonos un poco en el domingo porque pasaron cosas, algunas inesperadas y algunas inesperadas que empiezan ya a ser más habituales de lo que se podría pensar, ¿no? Empezando por la victoria de Nea Bastianini, que yo no sé cómo lo viste tú desde allí, pero el domingo yo tuve la sensación viendo la carrera que iba a pasar lo que pasó. O sea, no porque yo fuera muy, no porque yo sea bueno, sino porque Bastianini, o sea, tiene un plan y lo ejecuta de una forma absolutamente clarísima. Es decir, taquigrafía los pasos que va a dar y todos nos podíamos imaginar que en las últimas 6-7 vueltas él iba a pasar al ataque. ¿Por qué? Porque no se había movido en toda la carrera, su moto es la que menos se movía de todas, es un auténtico tiralíneas con esa Ducati, incluso más que Pecco, y en el momento que decidió pasar al ataque, es que no duró nada. O sea, no sé si lo viste igual que yo o...
No, sí, totalmente igual, ¿no? Teníamos el precedente de Austin, que fue una situación bastante parecida, en lugar de Pecco en ese momento era Miller, pero la carrera fue un calco, ¿no? Él dice que no tenía ninguna estrategia, que no tenía ningún plan previo, pero la verdad es que ejecuta las carreras con una precisión quirúrgica, ¿no? Saca su ritmo, se pone a conservar neumáticos y a conservar energías en una posición segundo o tercero, y acaba lanzando un ataque que los rivales no pueden contener, ¿no? O sea, a mí me parece un piloto que ya no solo que es el único que ha repetido victoria, sino que ya lleva tres y que cada día está más consolidado como un piloto de primerísimo nivel.
Sí, absolutamente. Y bueno, tampoco vamos a hablar mucho de si de alguna forma el pulso que podría mantener o que debería mantener con Jorge Martín para esa segunda Ducati oficial, porque tanto tú como yo, porque lo hemos hablado bastantes veces, convenimos que ahora es prácticamente imposible defender que esa segunda Ducati oficial vaya a parar a manos de Martín. Sería, desde mi punto de vista, otra cosa es lo que les pueda gustar a unos, les pueda gustar a otros, pero es difícilmente defendible, ¿no?, que esa segunda moto oficial fuera para Martín.
Deportivamente no tiene defensa, los resultados hablan claro, en motos, en este deporte siempre se ha dicho que vales lo que tu último resultado, y aunque Martín hizo un año de debut con Ducati realmente formidable, los números de este año de Pecco y de Enea son realmente mucho mejores. Y hay otro factor, lo único que puede mantener un poco todavía la incertidumbre, es un factor que me has comentado tú antes a micrófono cerrado, que es que Ducati maneje un tipo de impulsos o de informaciones que se nos escapen al resto, ¿no? Pero sí, por lo que se ve desde fuera, claro, la elección no tiene color.
Bueno, pues veremos a ver cómo evolucionan. Ojo también al rendimiento que está ofreciendo Jack Miller últimamente, porque claro, estamos hablando de que otro segundo puesto, otro podio iba sumando. O sea, también hay que tenerlo en cuenta, porque está a 7 puntos, está quinto en el mundial, a 7 puntos de Alex Rins y por encima de Pecco. Entonces, parece ser que bueno, ya está empezando a clarificarse que su futuro puede estar fuera de Ducati. Veremos si en KTM, veremos dónde. Parece ser que hay una muy buena relación con KTM. No olvidemos que su manager es Akiajo, que juega un papel absolutamente determinante dentro de la estructura KTM, especialmente en las categorías pequeñas, y que KTM ya intentó ficharle cuando... hará 3 años, tengo una memoria horrible, pero creo que era hace 3 años cuando Ducati flirteó con la posibilidad de tirar de Lorenzo, uh-huh, y de repescarle, y era él el que se quedaba fuera. Entonces ya empezaron los primeros contactos con KTM, que se interesó por él, y puede ser muy, muy, muy probable que ese sea un destino para Jack Miller. Veremos a ver cómo acaban las negociaciones.
De todas formas, Uri, Miller es un poco siempre que cuando tiene que conseguir los resultados, no lo hace, y cuando ya no tiene la presión porque ya sabe que o que ha renovado cuando estaba en Pramac o que ya no lo cuentan con él para el año que viene, entonces ahora ya saca los resultados. Claro, parece que necesite tener una tranquilidad en un sentido u otro, ¿no? Si Miller estos resultados los hubiera conseguido a final de la pasada temporada, a lo mejor ahora no habría debate, ¿no?
Yo no quiero dar nombres porque luego parece que yo tenga filias y fobias y nada más lejos de la realidad. Yo intento simplemente sacar una conclusión a partir de los datos y de la información que nos transmiten todos los pilotos en pista, ¿no? Y al fin y al cabo, yo creo que a estas alturas, con los que llevan más años en el Mundial, es que nos conocemos todos ya. O sea, ahora vamos a descubrir, pero cuidado, ¿eh? Y ojo, porque la gente puede recuperar podcast de hace más de un año, incluso más de dos. Vamos a descubrir ahora a Jack Miller. Perdón, me atraganto y todo. Yo creo que no. O sea, los pilotos tienen una progresión, tienen una curva de crecimiento y luego, de alguna forma, repiten, desde mi punto de vista, repiten patrones. Claro que pueden mejorar e incluso evolucionar e incluso involucionar, pero yo creo que Jack Miller está siendo Jack Miller con sus cosas súper positivas y evidentemente con sus cosas pues negativas, pero claro, estamos hablando de un mundial donde están los mejores de los mejores, entonces yo creo que Ducati ha llegado a la conclusión de que no les basta con el perfil que te ofrece Jack Miller, pero al mismo tiempo también te digo que en función del mundial que tengas, Jack Miller podría aparecer, porque si él, y estoy en un supuesto que seguramente no pasará, pero tú imaginémonos que Jack Miller encuentra esa ventana en la que dice, yo no voy a forzar por ganar, yo me voy a mantener allí, si puedo terminar tercero, terminaré tercero, si puedo terminar cuarto en vez de quinto, lo haré, si puedo terminar segundo como esta última vez, lo haré. Pues si se mantuviera allí y no cometiera los fallos que comete, porque su gran problema son los ceros, las caídas, claro, es que a lo mejor podríamos tener a alguien que no te digo ser campeón, pero es que a lo mejor se podría jugar el Mundial en las tres últimas carreras. En cualquier caso, que me estoy enrollando en una persiana, no vamos a descubrir a Jack Miller ahora. Y esa es mi gran... tú y yo lo hablamos muy a menudo, que, insisto, no quiero dar nombres, pero es que apliquémoslo a cada uno de los pilotos de la parrilla. O sea, de Marc Márquez, nadie duda. De Fabio Quartararo, a día de hoy, ya nadie empieza a dudar. Bueno, sí, el otro día en Le Mans tuvo un mal de esto, pero terminó allí. ¿Vale? O sea, de Fabio Quartararo ya tal. Luego, y luego están los otros, los que ya sabes que te van a ofrecer. ¿Que pueden tener un día brillante? Evidentemente que lo pueden tener. Pero a lo largo de una temporada son fieles a sí mismos. No sé si me explico o no.
A mí me explica, yo lo entiendo perfectamente porque lo hemos hablado muchas veces. Y espero que nuestros oyentes también lo entiendan.
Yo, del único que a día de hoy, por este nuevo rol que tiene que jugar, que ya jugó el año pasado, me genera alguna incertidumbre, me genera alguna duda, es de Pecco.
Pues sí, Pecco ayer en la carrera de Le Mans salía desde la pole después de su victoria hace dos semanas. Parecía que la mejor versión de Pecco había vuelto el Pecco de final de la temporada pasada, que había ganado cuatro de las últimas seis carreras, y todo parecía indicar que se estaba preparando para llegar a Mugello, la gran fiesta de las motos italianas, con dos victorias. Y en el último momento no se sabe muy bien. Él dice que no, evidentemente, dice que no fue la caída consecuencia de la presión a la que le sometió Enea Bastianini, pero por una cosa o por otra, Pecco lideró la carrera, tuvo a Miller detrás y estuvo muy tranquilo, pero cuando llegó Enea y le empezó a presionar, perdió un poco el control de la situación. Se fue largo, Enea le pasó y cuando intentó forzar para llegar a su compañero de marca, pues se fue al suelo. Y esto es una situación un poco que te lleva a pensar si realmente Pecco ya ha llegado, ha alcanzado a la madurez que requiere ser campeón del mundo. Porque cuando hablábamos de Fabio hace 4 y 3 años se notaba que le faltaba esta madurez, y el año pasado ya demostró que había dado un paso adelante, y ahora también, cuando no puede ser segundo, tercero, primero, pues amarra puntos. Y Pecco, pues ayer se fue con un cero que ya empieza a pesar en su casillero, y que sí, la temporada es muy larga, pero las carreras van pasando. Y luego el discurso de Pecco de insistir en que él le gustaría que el año que viene estuviera Miller en su garaje, es un discurso que se lo podría ahorrar. Se lo podría decir a Miller en privado y animarle, decirle, oye, Jack, que yo, o sea, me gustaría que tú fueras el compañero, y un abrazo. Pero decirlo en público da una imagen que es una imagen como de miedo, ¿no? Es que no quiero tener al lado a un piloto fuerte. Y esa imagen, aunque quizá no vaya por ahí su intención al decirlo, es lo que la gente percibe. Y esto es de piloto pequeño.
Yo creo que yo no lo definiría mejor, o sea, lo has dicho perfecto. Se lo podría ahorrar, es 100% innecesario. Porque aunque sea de forma indirecta, te coloca en una posición en la que no quieres estar. O sea, tú no quieres ser señalado como alguien que condiciona la elección de tu compañero de equipo. Tú tienes que ir a la tuya, tienes que sumarlos tal. A la que ya estás intentando condicionar la elección del equipo, buscando un aliado que, como todo el mundo sabe, sobre el papel tiene que ser tu primer enemigo, malo, malo. Entonces, no hemos visto a ninguno de los grandes nunca.
Es que el mismo día que lo dijo Pecco, le preguntaban a Marc Márquez, se habla de mí, de a mí, dice, a mí me da igual, que pongan al que quieran y que Honda ponga al mejor piloto, porque cuando no gane uno, que gane el otro. Pues esa es la respuesta que tiene, seguramente Marc tiene en su cabeza el perfil de piloto, o el piloto incluso que le gustaría tener, pero no lo dice, él dice que pongan al mejor y ya está.
Sí, sí, es que no hay más. Yo creo que estratégicamente es un error posicionarse de forma tan abierta. Pero bueno, ya que sacabas el tema de Marc Márquez, de su posible cambio de compañero, abramos el melón de Mercato, que en las últimas semanas, evidentemente, después de las noticias de Suzuki, pues aún se ha revolucionado un poco más. Ya andaba un poquito movido, pero entre Le Mans y yo creo que las próximas dos, tres carreras, tendrá que empezar todo a ponerse en su sitio, porque bueno, por más que los haya que digan que esperaremos, claro, el riesgo de que alguien cierre al piloto que a ti te interesa, pues no deja de ser evidente. No sé, ¿por dónde quieres empezar?
Bueno, empiezo con el jueves, que el jueves llegaron a Le Mans. Estaban ahí ya desde primera hora de la tarde todos los managers representantes de peso de este paddock. Estaba el representante de Fabio Quartararo, estaba el de Joan Mir, estaba el de el de Aleix, estaba el de Jorge Paul Martín, que es el mismo, el de Paul, exactamente, y estaban todos muy activos.
El de Marc Márquez, que está siempre.
Bueno, Marc Márquez, evidente, está. Bueno, hablamos con él también, ¿eh? Hablamos con él, no por el tema Marc, más por el tema Alex, que también es su manager, y bueno, en su línea de decir absolutamente nada, ¿no? Pero el resto sí que estaban muy activos y muy de aquí para allá, con el teléfono en la mano siempre y buscando y forzando reuniones. Había mucha efervescencia el jueves que se fue diluyendo con el paso de las horas, hasta el punto de que incluso algún manager de pilotos importantes nos llegó a decir, si lo llego a saber, no vengo, porque este fin de semana aquí no se va a decidir nada. Con lo cual, supongo que habrá que esperar un poco más para empezar a despejar las dudas.
Bueno, esto es lo de siempre, ¿no? O sea, si lo llego a saber, no vengo.
Exacto.
Pero estoy ahí.
Sí, sí.
O sea, no vaya a ser,
supuesto,
no vaya a ser que mida mal. Bueno, hablábamos antes de la posibilidad esta de Miller, ¿no? Que cada vez parece. Hablamos con Ducati hace tiempo. No, miento, en Jerez, yo personalmente, y me dijeron que, claro, que Jack era una pieza muy valorada en Ducati, pero que había que estudiar si le podían ofrecer, me voy a morir, si le podían ofrecer el paquete de condiciones suficientemente atractivo como para que él se quedara en Ducati, evidentemente no en el equipo oficial, pero en Pramac. Jack, antes de, como todo el mundo sabe, antes de llegar al equipo oficial, pasó por Pramac, donde estuvo, si no recuerdo mal, 3 años, donde estuvo muy bien, donde generó una relación muy estrecha con la mayoría de miembros del equipo. Campinotti, que es el dueño, le quiere muchísimo y bueno, era una de las posibilidades. Pero hay que tener en cuenta que, como tú bien destacaste, no sé si era el sábado en un artículo, que luego replicaron otros, el tema de los sueldos se está convirtiendo en un elemento a tener muy en cuenta y muy decisivo para las marcas y para los equipos a la hora de elegir a sus pilotos. Es decir, en un condicionante muy grande, es decir, hasta el extremo que el propio Ducati, que es uno de los impulsores de esta política de reducción de salarios en sus pilotos, te diría que probablemente el principal impulsor, puede llegar a tener que resignarse a perder a Jack Miller porque no le puede ofrecer lo que sí que le pueden ofrecer otros. Entonces, claro, eso es un condicionante que encontramos en cada una de las maniobras que se van a producir a partir de ahora. Porque no hay que olvidar que las marcas son muy conscientes de que ahora hay 2 motos menos. Y eso lo utilizan como palanca. No sé, pero todas, ¿eh? Todas, al menos yo es lo que haría. Yo soy un team manager cualquiera y sé que puedo utilizar esa palanca para marcarme un punto frente a la compañía y decir, mirad, teníamos este piloto que hace nada valía tanto y ahora lo podemos tener por tanto. ¿Lo firmamos? Claro, que no lo haría eso.
Evidentemente esa reflexión está en el ambiente y no solo hay 2 motos menos, sino que hay 2 pilotos de contrastada calidad, como son John Mir y Alex Rins, que están libres y en busca de equipo, ¿no? Y esto, como tú dices, es un argumento que todas las fábricas están utilizando para presentar sus propuestas de renovación a los pilotos, ¿no? Y un caso evidentemente extremo es el de Aleix Espargaró, que después de sacar Aprilia de no voy a decir la palabra que tengo en la cabeza, pero después de sacar a Aprilia del sótano, diríamos,
de la porquería,
exacto, bueno, pues ahora se están ahí planteando si le presentan una renovación a la baja, diciéndole que hay pilotos libres que vendrían por la mitad de lo que él está cobrando, etcétera, etcétera. Bueno, ayer Aleix creo que utilizó la palabra gilipollez en respecto a lo que así Aprilia no le renueva, que sería eso, una gilipollez, pero claro, en Aprilia están haciendo sus números y a lo mejor dicen, bueno, es que puedo tener a Rins o puedo tener a Mir por menos de lo que me cuesta Aleix Espargaró. Y como en Aprilia ya están convencidos de que la moto es ya una moto para ganar, pues ya el que la lleve ya es un tema secundario, si la lleva Aleix o la lleva otro.
Claro, es que ahora en los últimos meses hemos estado escuchando según qué aseveraciones, según qué órdagos por parte de pilotos, que a lo mejor los hay, y te diría que probablemente Aleix sea uno de ellos, que sí que realmente lo sienta, porque Aleix yo creo que está en un momento de su vida en el que probablemente con matices, pero con matices sí que esté disfrutando sabiendo que esto se va a acabar, sea este año, sea el que viene o sea en 2. Y ahora que está obteniendo resultados, es lo que quiere es disfrutar. Pero yo te diría que Aleix es de los que muy probablemente sí que tenga una vida al margen del paddock y al margen de las motos. Cosa que dudo que les ocurra a otros. Y el caso más evidente lo tenemos en Andrea Dovizioso, que se fue de Ducati diciendo que no nunca se le pasaría por la cabeza volver al Mundial a menos que tuviera una moto con la que luchar por el Mundial. Y vemos dónde está Andrea Dovizioso. No solo a nivel de puntos, sino a nivel de condiciones. O sea que yo creo que sí hay alguien que sí que esté en condiciones de protagonizar o de materializar esas, entre comillas, advertencias, porque no lo llamaría amenazas, es Aleix Espargaró, porque tiene una familia que le vuelve loco, porque está... sabemos los hobbies que tiene, que le llenan muchísimo. Tiene un entorno que de alguna forma le llena lo suficiente como para tener una vida súper, súper, súper rica al margen de las motos. Y al mismo tiempo, Yo probablemente no hubiera utilizado ese vocabulario, esas palabras, para describirlo, pero sí, a nadie se le pasaría por la cabeza pensar que Aprilia ahora podría deshacerse de Aleix Espargaró por lo que él está pidiendo, que me consta que es un gesto. Un gesto, no está pidiendo...
Bueno, a mí me han dicho cantidad y claro, el que me la dice, es que es una miseria, pero claro, yo pienso, uff, ojalá tuviera esa miseria en el banco.
Evidentemente no voy a cometer la... Tú y yo y cualquiera, claro.
La tontería de decir eso, o sea, decir, de hacer ese paralelismo, ¿no? Pero que es una cantidad que hay pilotos que en Ducati no cobran.
Ya, pero, vale.
O sea,
sí,
que
sí,
no es una cifra tan pequeña, pero que
hombre, no tiene que ser risoria, la sabes tú, yo no la sé,
en los números, en números generales de sueldos de pilotos, digamos, de media tabla para arriba, es una cantidad muy pequeña, que claro. Yo creo que Aprilia, con todo lo que le está dando Aleix,
hay que poner en valor de dónde viene Aprilia y sobre todo de dónde viene Aprilia y dónde ha llegado, no nos olvidemos, con Aleix.
Exacto.
Esa es la clave.
Yo creo que...
Porque vayamos al otro lado del garaje.
Sí, al otro lado del garaje este año y los años anteriores.
Claro.
O sea,
a eso me refiero.
Esa moto solo ha funcionado con Aleix.
No lo vale, realmente no lo vale. Es decir, vas a poner en riesgo ese estatus que te ha dado Aleix Espargaró a día de hoy por, me lo invento, aunque fuera más dinero, seguramente tú sabes la cifra, yo no la sé. Me lo invento, insisto, y no quiero que me la digas. Porque aunque no lo parezca, aunque la gente no se lo crea, hay muchas cosas que tú te las guardas para ti y yo me las guardo para mí. Voy a irme mucho más allá de lo que yo interpreto que Aleix está pidiendo, ¿vale? Del aumento. Medio kilo, ¿vale? Pongamos que es medio kilo.
Poco menos.
¿Realmente Aprilia va a arriesgarse a perder al tío que les ha colocado ahí arriba por ese dinero que a mí, yo no sé cuánto es, pero creo que es bastante menos de lo que digo o algo menos de lo que te digo? O sea, todo el proyecto de MotoGP lo vas a poner en riesgo y la viabilidad de ese proyecto, porque claro, no nos olvidemos de una cosa. O sea, si tú eliminas a Aleix de la ecuación, el proyecto de Aprilia ya no es tan bueno como parece, ¿eh?
No, y estaría con concesiones y estaría en una situación difícil porque...
Y no solo eso, sino ¿qué te supone para una fábrica como Aprilia el hecho de no tener un referente que te dé resultados? Que empieces a buscar distintas direcciones y puede ser que te pierdas aún más de lo que estás.
Sí, exactamente, esa es la palabra, que te pierdas.
O sea, no sé, yo ya te digo, no sé si es una gilipollez o no es una gilipollez, pero que sería un error, desde mi humilde punto de vista, es evidente. Dejado de lado el tema Aleix, ¿qué más tenemos en cuestión de mercado?
Bueno, yo creo que sigue siendo un poco la piedra angular la renovación de Fabio, que ya se da por hecha, pero de momento no se cierra. A Yamaha le presentó un contrato que está en poder de la gente del jugador a la espera de que se firme, pero claro, todos estos acontecimientos que han pasado en las últimas fechas con la renuncia de Suzuki, con pilotos libres, con el valor de los pilotos que está bajando de forma clarísima, tanto que el tema surgió en la comisión de seguridad del viernes de los pilotos con Carmelo Ezpeleta, lo cual creo que es de una importancia bastante, bastante alta y no se ha comentado lo suficiente. Y claro, es una situación que ahora yo no sé si Yamaha va a ir a la baja con Fabio, porque claro, si tú ahora Fabio dices, no, es que no quiero renovar por este dinero, ¿dónde se va Fabio? Ya el argumento de me voy a Suzuki ya no lo tiene.
A ver, si es que yo creo que Fabio está hecho. Yo creo que lo de Fabio está hecho. No sé si está firmado o no está firmado, me importa más bien poco, pero, o sea, si estamos hablando que Aprilia cometería un error si dejara escapar a Aleix,
bueno,
no hablemos de,
pues yo creo
de Yamaha.
Pues yo creo que cuando se anuncie esto, lo demás irá encajando, ¿no? Y luego está...
¿Tú crees realmente que hay alguien a la espera de Fabio? Yo creo que no. Pero es mi opinión, ¿eh? Es decir, lo dan por hecho todos.
No hay nadie a la espera de Fabio, pero es como... no te diría una cuestión
será el gatillo.
Exacto, será la espoleta, ¿no? No creo que se llegue al punto de decir, bueno, vamos a esperar a que el campeón tome la decisión para después anunciar el resto. Pero vamos, que yo creo que va por ahí, ¿no? Y luego está un tema de una reflexión en Honda, que en Honda está en una reflexión muy profunda sobre qué camino seguir, ¿no? Porque si hace unas semanas yo creo que tenían muy claro que la necesidad de cambiar prácticamente a 3 de sus 4 pilotos, ahora mismo, claro, están en una situación, según ellos, que yo sé que hay argumentos absolutamente demoledores en contra de lo que yo voy a decir ahora, pero Honda ahora se plantea, a lo mejor, me lo invento, me lo han dicho, pero a lo mejor me lo han dicho de forma interesada o para que yo me tenga...
Hagas exactamente lo que estás haciendo.
Exacto, que es decirlo, exacto. Que es, a lo mejor Honda dice, bueno, es que al final lo que no funciona es la moto, entonces ¿qué vamos a hacer? ¿Vamos a traer un piloto para darle una moto que no funcione y estar un año otra vez y perder otra vez? No sé. Honda, yo sé que Honda tiene la mirada puesta en un piloto joven para el futuro y que no sé si van a tener la paciencia de esperar a que llegue este piloto o si van a empezar ya a moverse y, como todo el mundo parece apuntar, van a apostar por John Mir. No lo sé.
Yo, en el caso de Honda, lo que sí que tengo claro es que, al margen de contrataciones, al margen de si la moto va mejor o la moto va peor, lo que es evidente es que tenemos ante nosotros a un nuevo Marc Márquez. O sea, eso es absolutamente incuestionable. Entonces, bueno, eso a lo mejor también forma parte de este proceso interno que está por el que está atravesando Honda, porque estamos viendo tanto en sus declaraciones como en lo que vemos de él en pista, este piloto no tiene nada que ver con el que nosotros conocíamos. Y ya no te hablo de antes de la lesión de Jerez en 2020, sino cuando volvió. Es decir, es otro.
Yo creo que el punto de inflexión fue un poco el warm-up de Indonesia.
Evidentemente.
A partir de ahí.
Evidentemente. No, además él lo reconoce, ¿eh? Lo reconoce que a partir de esa caída se toman las cosas de otra forma. Y a este fin de semana fue un poco más allá a la hora de en su argumentación y él dijo que están tan lejos que de alguna forma no le sale a cuenta tomar el riesgo.
Sí, porque
la imagen, el riesgo es mayor que lo que le puede reportar el beneficio.
Exacto.
De salirle bien.
Exacto, porque la imagen del sábado en la segunda salida de la Q2, renunciando a seguir una rueda y tal, es la prueba clara de que dice, ¿para qué me voy a jugar el bigote?
Eso, desde mi punto de vista...
Para acabar quinto o sexto, si saliendo solo a octavo. Es que no...
Yo creo que eso, y a lo mejor alguien podrá rebatirme... O mucha gente podrá rebatirme, incluso los pilotos podrán rebatirme. Yo creo que esa salida solo viene dada por la caída en el FP4.
Sí, estoy de acuerdo.
Porque él toma el riesgo en el FP4, se cae y dice, vale, ya lo he tomado, ya está, no lo voy a tomar más. Entonces, si no, desde mi punto de vista, es muy difícil defender, es muy difícil de explicar que en el momento más decisivo del fin de semana, al margen de la carrera, que es la Q2, Marc, que había estado buscando ruedas todos los entrenos previos, en la Q2 decida no ir a buscar a nadie. Entonces yo, para mí, eso es muy significativo y demuestra el momento en el que se encuentra. O sea, es un momento de dudas absolutas, es un momento de, yo creo, de desconfianza total, y luego yo no quiero ser pesado, pero lo que desde mi punto de vista es evidente es que ese brazo le limita mucho más de lo que la gente se cree, pero mucho más es mucho más, O sea, yo creo que realmente está tocado tanto como para plantearse según qué cosas. O sea, veremos cómo avanza el campeonato, pero claro, el problema es que ahí él, de hecho, se ha impuesto silencio absoluto sobre ese brazo. Eso ya es significativo, que él no quiere hablar con el brazo, ni con sus mecánicos, ni con la prensa, ni con nadie, y es significativo que es un tema que lo tiene ahí enquistado y que no se lo puede sacar de encima. Entonces, bueno, veremos a ver qué decisiones toma. Claro, yo no tengo ni idea de qué alternativas hay, de qué posibles escenarios se está valorando o está planteándose, pero lo que es evidente es que ese brazo le limita mucho más, porque él lo ha reconocido: con motos peores he ganado carreras. Y él lo que no puede hacer es negar la evidencia. O sea, él entonces va diciendo, bueno, evidentemente ese brazo está como está y no va a estar como estaba. Ya está. Entonces, tiene unas limitaciones físicas y veremos a ver qué recorrido de mejora tienen. A lo mejor, me lo invento, ¿eh? Ahora sí que estoy especulando absolutamente. A lo mejor tiene que parar una temporada, unos meses, yo que sé, no tengo ni idea. Pero claro, es que no sería fácil. Para entonces, bueno, queremos ver, ¿no?, cómo evoluciona hasta final de temporada.
Me dejas un poco estupefacto, Uri. No hemos hablado este tema, ¿no? Y yo sé que tú tienes...
No, yo no tengo nada. Me guío por lo que veo.
No seas humilde, tú eres una de las
personas
mejor conectadas de este paddock. Y realmente, viniendo de ti un tema así tan profundo, a mí me inquieta, ¿no? Y sobre todo esta última reflexión que has hecho de parar, ¿no? Yo sé que son reflexiones tuyas extraídas...
100%, ¿eh?
Extraídas de conversaciones...
Sensaciones.
Pero claro, no sé. Recordemos que lo hemos hablado más de una vez, ya sabes que mi memoria tampoco es muy brillante, pero pilotos que han parado y han vuelto, les ha costado mucho volver. Dovizioso es un ejemplo reciente y clarísimo, pero no el único, ¿eh? Pilotos que han estado lesionados a lo mejor dos carreras. El mismo Raúl Fernández lo explicaba, es que después de dos carreras parado, volver es que se hace como una montaña, ¿no? Es que claro, plantearse decir no voy a parar una temporada, o no una temporada de una temporada, o sea, unos meses, lo que sea, y después volver es un tema muy, muy, muy complicado.
No, si yo sé que es muy complicado, ya te digo.
Pero
no
es que en general todo lo que está rodeando a Márquez últimamente es muy complicado.
Insisto, yo ahora he dicho eso, a lo mejor no debería haberlo dicho. Es simplemente mis sensaciones. Pero es que a lo mejor vete a saber, a lo mejor no haría nada, no le haría ningún bien parar, y lo que tiene que hacer es seguir dándole caña al brazo. No tengo ni idea. Lo que pasa, lo único que es evidente es que tiene problemas. Es que tiene problemas.
Y lo que sí nos transmitieron ayer desde Honda un poco es que él ha pedido a la fábrica, que dice, bueno, esto es una moto nueva, es un prototipo, lo estamos estrenando este año y hay que evolucionarlo, ya necesitamos cosas nuevas en el garaje, ya no sabemos qué hacer más, ya hemos cambiado todo lo que hemos podido, la parte de delante, el reparto de los pesos, esto, lo otro. Necesitamos piezas nuevas. Cuando habla de piezas nuevas, evidentemente el motor no se puede cambiar, estamos hablando de chasis, estamos hablando de, no sé, de horquillas, no sé, pero necesitan cosas nuevas y necesitan un punto al que agarrarse para tener una motivación de seguir trabajando, porque tal y como está la situación, con una moto que no funciona, todavía se le ponen las cosas más difíciles a un piloto acostumbrado a ganar y que parece que ahora mismo es capaz de resignarse estando en la situación que está.
Claro, es que no nos olvidemos que ha tenido muchas caídas, se ha hecho mucho daño, se ha lesionado mucho y eso hace mella en el ser humano. Entonces, yo me acuerdo de una reflexión y fue al poco después de lesionarse en Jerez que hizo Franco Morbidelli. Franco Morbidelli dijo... yo creo que la gente a lo mejor no se hace una idea del impacto que puede tener una lesión grave como la que ha sufrido Mark y las consecuencias de esta lesión en la mente de un piloto. Porque el cuerpo tiene unos mecanismos de defensa que automáticamente, y aunque sea de forma inconsciente, activa cuando se ve en la posibilidad de que eso se repita. Porque el cuerpo tiene una memoria, ya no solo la cabeza, sino el cuerpo en sí tiene una memoria, que trata de evitar, aunque sea de forma inconsciente, poner al individuo en esa situación otra vez. Entonces, claro, eso en el caso de Mark, yo creo que es lo que estamos viendo. Y a lo mejor, en su caso, ya no es tan inconscientemente, sino consciente, porque lo reconoce. Él dice, yo llego hasta aquí y no voy a ir más allá. Entonces, bueno...
Aprovecho que has introducido el nombre de Franco Morbidelli, porque estuvimos hablando con él un poco en Le Mans y realmente Franco tiene, hablando de mercado, en clave mercado, tiene contrato para el año que viene, ¿no? Y él dijo que, bueno, que contractualmente estaba tranquilo, pero que, añadió, cualquiera que crea que tenga el futuro asegurado es un estúpido. O sea, que él sabe que en cualquier momento puede pasar cualquier cosa, que nadie...
A ver, es que con todo el respeto, o sea, yo Franco Morbidelli, que le tengo como uno de los pilotos más listos, más inteligentes y con los que...
Con mejor discurso, al menos.
Exacto, con los que mejor uno entabla conversación. Tú con Franco me hablas de motos, pero yo hablaría de mil cosas con Fabio, como podría hablar con cualquier otra persona interesante, ¿no? Pero no es un insensato, entonces es consciente. Tal como yo lo veo, Yamaha debería estar cuestionándose ese segundo contrato, esa segunda moto, ese segundo año de contrato. Porque si no lo hiciera, estarían cometiendo una negligencia, punto. Otra cosa es que luego valoren y digan, no, es que no nos sale a cuenta. Bueno, te lo tienes que tragar, vale, perfecto. Pero si no estuvieran cuestionando ese segundo año de contrato, desde mi punto de vista, alguien no estaría haciendo bien su trabajo. Entonces, bueno, veremos a ver cómo se resuelve todo esto. Germán, 40 minutos ya, 41 minutos ya de podcast.
Coñazo,
esto,
coñazo.
Un poco más y llegamos a Mugello. Que muchas gracias por esta conversación, muchas gracias por el curro que te has pegado este fin de semana en Le Mans. Y nada, que a los que nos escucháis, seáis los que seáis y desde donde lo hagáis, muchísimas gracias por hacerlo. Sabéis dónde encontrarnos, tanto en Motorsport como en Autosport. Y nosotros, nada, a seguir dando gas para vosotros. Un abrazo muy fuerte y cuidaros.